La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
Nicolás Dujovne anunciará el paquete de medidas para contener la corrida cambiaria. Tras ser confirmado en el cargo, el ministro de Hacienda presentará a las 9:45 las decisiones que apuntarán al déficit fiscal cero, incluirá retenciones a las exportaciones y eliminación de ministerios. Tras dos días de deliberaciones en la residencia de Olivos, entre el presidente Macri y todo su gabinete, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunciará este lunes a las 9:45 el paquete de medidas económicas para controlar la corrida hacia el dólar que se profundizó la semana pasada y que apuntarán a llevar el déficit a un nivel cercano a cero en 2019 como oferta en la nueva negociación con el FMI. El paquete estará integrado principalmente por seis medidas. La primera será reponer retenciones a todas las exportaciones argentinas, ya sea las agrarias, economías regionales en general e industriales. La meta es poder recaudar unos 7.000 millones de dólares anuales para poder cerrar la brecha fiscal. En segundo lugar, se anunciará la eliminación de ministerios que involucrará más dependencias de lo previsto. El Ministerio de Trabajo sería transformado al rango de Secretaría y sería integrado a Producción, lo mismo que sucederá con Agroindustria. La tercera decisión, que conformará el shock de medidas, apuntará a las consecuencias sociales de la crisis económica. Tal como está asegurado en el acuerdo con el FMI, el gobierno puede disponer de mayores fondos para programas sociales, además de que asegurará el reparto de bolsones de alimentos. Luego, el gobierno pondría en marcha un programa similar a Precios Cuidados para contener el traslado de la suba del dólar a las góndolas. Por otra parte, el objetivo que buscará Hacienda será elaborar un presupuesto que apunte directamente a llegar al déficit fiscal cero. Si bien el objetivo original era alcanzar un 1,3% del PBI de rojo fiscal, para conseguir un adelanto de los fondos del FMI, el gobierno deberá apuntar al equilibrio en las cuentas públicas más rápido. La última medida del paquete será oficializar la transferencia de los subsidios a transporte a los presupuestos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Gustavo Lopetegui y Mario Quintana siguen en el gobierno, pero con menos poder. Los vicejefes de gabinete dejarán de reportar sus tareas a Marcos Peña. El primero será asesor directo de Mauricio Macri, mientras que el segundo coordinará las empresas públicas. Barajar y dar de nuevo al presidente Mauricio Macri continúa moviendo las piezas de su equipo tras la devaluación y una inminente batería de medidas económicas que apuntan a reducir el déficit cada vez más. En medio de reuniones en la Quinta de Olivos y llamadas telefónicas, el mandatario decidió que los dos vicejefes de gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, seguirán en el gobierno pero con cargos con menos poder. En las últimas horas, los rumores señalaban que los dos hombres cercanos a Marcos Peña dejarían sus puestos, pero después de que Elisa Carrió saliera a respaldar sus trabajos, el jefe de Estado optó por que siguieran, aunque con nuevas tareas e incidencias en la toma de decisiones. En el caso de Lopetegui, se convertirá en un asesor directo del presidente y contará con un despacho propio en la Casa Rosada. Desde ahora ya no reportará más a Peña, un jefe de gabinete que mantiene su lugar, pero más debilitado. Por otro lado, Quintana se transformaría en un coordinador de las empresas privadas en las que tiene participación el Estado. Ambos cambios se anunciarían oficialmente junto al paquete de medidas para económicas frente a la devaluación de la última semana. Mientras los rumores de un posible desplazamiento de Lopetegui y Quintana crecían, Elisa Carrió salió a apoyarlos a través de sus redes sociales, En Twitter, la líder de la coalición cívica escribió que son los mejores funcionarios del gobierno. La diputada nacional, que no formó parte de las extensas reuniones en la residencia presidencial de Olivos, expresó su apoyo para ambos y disparó que la verdad está en lo que no se ve. El sábado, Carrió había asegurado que sostiene a la República, al presidente y a su equipo, pero que ella no pide cargos antes que el jefe de Estado comenzara con la seguidilla de encuentros para reestructurar su gabinete. Se va Fourier de Cancillería y Prat Gai suena como su reemplazante. En medio de la crisis cambiaria, el exministro de Hacienda fue convocado por Macri para reemplazar al actual ministro de Relaciones Exteriores. Como parte de los cambios en el gabinete y recorte de ministerios por la turbulencia cambiaria, suena fuerte por estas horas la vuelta de Alfonso Prat Gai al gabinete de Cambiemos. Según pudo saberse de fuentes de presidencia, el economista fue convocado por el presidente Mauricio Macri para asumir como nuevo canciller en reemplazo de Jorge Fourier, que dejará su cargo. El ofrecimiento a Prat Gai fue decidido durante las extensas reuniones que el presidente mantuvo en Olivos con su mesa chica y los ministros, en medio de la crisis y la incertidumbre que genera la fuerte devaluación después de que el dólar subiera un 100% en un año. De aceptar la propuesta, el economista regresaría al gobierno después de haber sido desplazado como ministro de Hacienda y Finanzas en diciembre de 2016. Macri le hizo la oferta a Prat Gai con el objetivo de darle una impronta más económica a la Cancillería, en un gesto por generar mayor certidumbre en los mercados y en los inversores extranjeros que dudan de que la Argentina pueda cumplir con el pago de su deuda. Según Clarín, la noticia sorprendió a Carlos Fourier en medio de sus vacaciones y regresará de inmediato al país. El hasta ahora ministro de Relaciones Exteriores y Culto pasaría a ser asesor hasta después de la cumbre del G20 en Argentina. Justamente la semana pasada, Macri anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para adelantar los desembolsos como parte del préstamo por 50.000 millones de dólares del organismo para lograr el financiamiento necesario para cubrir las necesidades para 2019. Este lunes, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, viaja a Washington para negociar con el organismo y en la previa anunciará un paquete de medidas económicas. El ofrecimiento realizado al economista se produjo además después de que Macri y la plana mayor del gobierno decidieran la salida de los vicejefes de gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, con los que Prat Gai tenía fricciones. En paralelo, el presidente espera por la respuesta del expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, al que también le propuso volver a sumarse al gobierno y que también tenía divergencias con los salientes funcionarios de la jefatura de gabinete liderada por Marcos Peña, uno de los hombres de máxima confianza de Macri. Bueno, y el gobierno efectivamente ratificó a Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda. Fue después de que el presidente desestimara a Carlos Melconian para ese puesto. El vicejefe de gabinete, Gustavo Lopetegui, seguiría en su cargo. Alfonso Prat Gai podría convertirse así en el próximo canciller. Carrió respaldó a Quintana y Gustavo Lopetegui y planteó la causa de sus salidas del gobierno. La diputada oficialista vinculó a los laboratorios con los desplazamientos de los funcionarios por la fuerte rebaja de costos de los medicamentos oncológicos del PAMI. A poco de que se anuncien nuevas medidas económicas por la devaluación y cambios en el gabinete, Elisa Carrió planteó sus diferencias con el gobierno por las salidas de los vicejefes de gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Son los mejores funcionarios y yo los apoyo, publicó en Twitter la diputada de la coalición cívica. Para la legisladora, detrás de los desplazamientos de los funcionarios, hubo una venganza de los laboratorios por la fuerte rebaja del 70% de los precios medicamentos oncológicos del PAMI y de las limitaciones al resto del costo de los fármacos provistos al organismo. Carrió le mostró su apoyo a los funcionarios a poco de que se anuncien cambios en el gabinete, como las salidas de Quintana y Lopetegui, la reducción de ministerios y del ofrecimiento para volver al gobierno a los economistas Alfonso Pratgay y Carlos Melconian, con una serie de medidas definidas este fin de semana por el presidente Mauricio Macri y su mesa chica en la Quinta de Olivos, en un contexto de crisis económica por la fuerte devaluación. La diputada de la coalición cívica, que no participó de las extensas reuniones en la residencia oficial de Olivos, ya había manifestado a través de la red social que sostiene a la República, al presidente y a su equipo, y que no pide cargos previo a la reestructuración del gabinete por la fuerte alza del dólar y del anuncio de medidas económicas para acelerar la reducción del déficit fiscal. La legisladora oficialista ya había manifestado además que hay demasiados dólares de ladrones jugando contra la Argentina y pedido la racionalidad del gobierno frente a la irracionalidad del mercado en plena devaluación, por la que Macri anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que el organismo adelante desembolsos por el préstamo de los 50.000 millones de dólares a la Argentina. Los salientes vicejefes del organismo, liderado por Marcos Peña, son muy resistidos por Pratgay y Melconian, que fueron convocados por Macri para volver al gobierno. El primero fue llamado para asumir como canciller en reemplazo de Jorge Faurie. La semana pasada Pratgay se refirió en duros términos a Quintana y Lopetegui. Ninguno de ellos es economista ni tienen por debajo de sí los ministerios que contribuyen al área económica, cuestionó. Es muy difícil, por ejemplo, trazar una meta de inflación si después desde otro ministerio aumentan las tarifas por encima de las previsiones establecidas, ejemplificó el economista en una entrevista en el programa Animales Sueltos. La CGT se mostró preocupada ante los rumores de la eliminación del Ministerio de Trabajo. La iniciativa forma parte del plan que se diagramó en las últimas horas en la Quinta de Olivos. La cartera que conduce Jorge Triaca pasaría a ser una secretaría dependiente de producción. El sábado a la tarde empezó una seguidilla de reuniones en Olivos que siguieron hasta el domingo, donde Mauricio Macri convocó a su mesa chica y luego a los dirigentes radicales para diagramar el futuro de su gabinete. De esos encuentros se desprendió que habría cambios en sus ministerios y algunos desaparecerán como tales para convertirse en secretarías de otras carteras. Tal es el caso de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, que perdería su rango ministerial y sería absorbido por Producción. Ante esto, la CGT no se hizo desear y puso el grito en el cielo. El secretario general de la Central Obrera, Héctor Daer, expresó su preocupación y deseo de que no sea así. Los trascendidos son bastante contradictorios. Nos preocupa la eliminación del Ministerio de Trabajo. Esperemos que no sea así porque sería la despreocupación absoluta por encontrar la posibilidad de generar equilibrio en la sociedad, señaló el dirigente gremial. Pero la cartera que conduce Triaca no sería la única que caería en el plan de reestructuración con el objetivo de achicar el déficit. Seguirían su camino ciencia y tecnología, turismo, cultura, agroindustria, medios públicos, modernización y ambiente, y no se descarta que otros ministerios corran la misma suerte. Referentes de la UCR en reunión en la Quinta de Olivos con la mesa política del gobierno, los gobernadores Cornejo de Mendoza, Morales de Jujuy y Valdés de Corrientes y los legisladores Negri, Rosas y Naidenov participan de diversos cónclaves para discutir medidas económicas y políticas. Ernesto Sanz también está presente. En lo que es el fin de semana más intenso en lo que va de la administración de Mauricio Macri, la Quinta de Olivos siguió siendo centro de reuniones y escenario de toma de decisiones clave para lo que será un superlunes de anuncios económicos y políticos. Con el paso de las horas, según informaron, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, también se sumó a la partida. El objetivo del encuentro, bueno, analizar los anuncios que se hará este lunes desde el Ministerio de Hacienda, Lo hará Nicolás Dujovne, claro, quien seguirá en su cargo tras los rumores que indicaban que el economista Carlos Mercogliani lo reemplazaría. La reunión se volvió maratónica, ya que empezó a las 13 y pasadas las 19, tras varios recambios en la conformación de la mesa de diálogo, continuó con conversaciones entre Ernesto Sanz, el propio Macri y Marcos Peña. Según trascendidos, al dirigente radical le habrían ofrecido el Ministerio de Defensa, pero lo rechazó. Mauricio Macri y el peronismo, cooperación al borde del abismo. Los peronistas racionales desaprovecharon su oportunidad de alinearse detrás de un liderazgo alternativo y aislar a Cristina cuando acababa de ser derrotada. La aguda inestabilidad económica reinante puede llevar a subestimar factores de estabilidad política que vienen ordenando el proceso de salida del kirchnerismo, que pese a las crecientes dificultades, siguen operando todavía hoy y favorecen en alguna medida la gobernabilidad. Una importante diferencia separa la situación actual de la que enfrentó Raúl Alfonsín desde 1988. El peronismo no ofrece alternativas, o mejor dicho, la única alternativa que por ahora ofrece es Cristina Kirchner, y no cabe duda que significa default y más control inflacionario. Y otra importante diferencia nos separa de Fernando de la Rúa y el 2001. Mauricio Macri sí pudo devaluar, y aunque perdió ya mucho tiempo, todavía tiene alguna posibilidad de aprovechar la recuperación posterior. Así, la fragmentación peronista sigue siendo el principal recurso de la gobernabilidad de Macri. No puede decirse que él la haya producido, ni que sea siquiera el responsable principal de su perpetuación. Son los 12 años de disfrute descarado del poder lo que los condena, y un liderazgo al que se abrazaron casi sin objeciones y ahora los ata a su suerte, aunque se desesperen por alejarse de él. La recuperada centralidad de Cristina Fernández de Kirchner en el espacio opositor, con su indisimulada adhesión a la tesis de cuanto peor mejor, debilita a ese peronismo racional cuyas ya desde antes escasas posibilidades de cohesionarse se perpetúan. Y entonces su dependencia de la sobrevida del macrismo queda más en evidencia. La porción de esos peronistas que quisieron reconciliarse con el kirchnerismo para sacar provecho de sus votos, cuyo mejor representante ha sido Felipe Solá, están viendo, algo tarde, que la única candidatura viable de ese espacio es la de Cristina. El gabinete de Macri, así, con ministros fuertes, con mayor autonomía y nuevo esquema de toma de decisiones, el estilo de conducción será similar a las estructuras de los primeros tiempos de la democracia. Con los cambios, el presidente Mauricio Macri busca retomar la iniciativa tras una semana económica muy difícil. El gobierno definió un cambio de rumbo en tres planos: objetivos de la política económica, con una marcada convicción de acelerar la reducción del déficit fiscal; modificación del método de toma de decisiones, con la salida de Quintana y Lopetegui; y cambios de nombres. El gobierno pegó un golpe de timón y cambió el estilo de conducción de la gestión diaria y el proceso de toma de decisiones. El esquema de un gabinete XL y de la jefatura de gabinete fuerte, con un rol activo a través de los vicejefes Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, fue suprimida por Macri. Ahora se viene un gabinete más chico, más compacto, con ministros más importantes, con mayor autonomía y una jefatura de gabinete de menor peso relativo. En esos tres planos, el qué, cómo y quiénes, radica el intento de Cambiemos para retomar la iniciativa política, enviar un mensaje a los mercados y encarar la estabilización del tipo de cambio y controlar la inflación. Vamos con los conceptos más destacados, A partir de ahora, los ministros van a ser más importantes y van a tener mayor autoridad de gestión y comunicacional. Va a haber un conjunto de ministerios que se van a parecer más a los gabinetes de los primeros tiempos de la democracia. El dato también es que Marcos Peña sigue en el gabinete. Macri ratificó la confianza sobre él. Hay lecciones importantes para sacar como sociedad: nunca más el déficit fiscal, nunca más endeudarnos y nunca más emitir dinero de más. La Argentina tiene que ir a un esquema más austero, gastar menos y mejor. La segunda lección es que en políticas públicas no hay soluciones fáciles ante problemas serios. Este gobierno cometió el error de que podía postergar las decisiones difíciles y que podía salir de semejante desastre heredado sin asumir las responsabilidades. La especulación financiera existe cuando los gobiernos toman malas decisiones. No hay que esperar que los mercados sean buenos, hay que evitar que los mercados sean malos y para eso hay que tener buenos gobiernos. Eso es lo que nos falta.
Taller de locución y audiencias. Técnicas y práctica de la oratoria para expresarnos y comunicarnos bien. Inicio 18 de septiembre de 2018. Dirigido a jóvenes y adultos. Se dictarán los martes de 16:30 a 18:30. En Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser. Informes e inscripción. Ayacucho 2377, San Martín. Teléfono 4754-2814. Correo electrónico bibliosnuevoser@hotmail.com. Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Tras la masiva marcha nacional educativa, el gobierno y los docentes se preparan para retomar las negociaciones. Se reunirán este lunes a las 17 en una nueva mesa de diálogo. Los gremios insisten en un aumento salarial del 30%, pero todavía el ministerio no alcanzó una oferta de esa cifra. Mientras tanto, 5 gremios universitarios levantaron el paro a la espera de la negociación con el gobierno. Los sindicatos se reunirán con las autoridades del Ministerio de Educación el lunes. Tras la marcha masiva en apoyo a la universidad pública, solo la CONADU histórica mantiene la medida de fuerza. Le dan de baja a una profesora por denunciar violencia de género en la UBA. El funcionario de Ciencias Sociales, que ella señaló por amenazas, logró que la echaran de la facultad. El acusado tiene una probation pendiente y habría violado una restricción de acercamiento. Con una clase de fútbol de Messi, el Barcelona goleó 8-2 al Huesca. La Pulga metió 2 tantos para que el Blaugrana consiguiera su tercer triunfo consecutivo. Estaba preso por abuso. Le dieron domiciliaria y lo asesinaron en su casa de un tiro en la cabeza. Fue en Chubut, en medio de una supuesta discusión familiar. Por el crimen detuvieron a uno de sus hijos de 40 años. Racing le ganó a Central 2-0 y es el único puntero de la Superliga. Independiente reaccionó y con un gol polémico rescató un empate ante Estudiantes. Por la suba del dólar se encarecerán la renovación y las actualizaciones semestrales de alquiler. El sector inmobiliario asegura que en las próximas semanas se verá el efecto de la mayor inflación en las negociaciones entre inquilinos y propietarios. Más aumentos, los cigarrillos suben el 6,5% y el atado de 20 costará casi 70 pesos. La suba del dólar ya se traslada a los precios y las naftas aumentaron hasta un 12%. El incremento se debió además al impuesto a las transferencias y el precio del barril de petróleo. La escalada del dólar y la suba del precio del barril de petróleo, que trepó a 5 dólares, impactó de lleno en el valor de los combustibles. La nafta y el gasoil aumentaron este sábado entre un 2 y un 12%, según estimaciones de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y afines de la República Argentina. El incremento en los combustibles respondió a una carga impositiva establecida por la ley 24.430 y la turbulencia económica provocada por la escalada del dólar, que cerró a 38 pesos. Según el promedio de entidades bancarias que realiza el Banco Central, el impuesto representó un aumento promedio del 2% en naftas y diésel. Hasta el momento, la única compañía que aumentó fue Shell, que aplicó subas entre el 11 y el 12%, que ya incluye la actualización del impuesto. Estamos a la expectativa de lo que suceda con el resto de las compañías, pero creemos que es inminente el aumento, expresó Carlos Gold, presidente de Secha. En ese sentido, el titular de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos aseguró que la suba en el resto de las empresas podría darse entre la noche del sábado y el domingo. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Solo con el incremento que corresponde al impuesto, el litro de nafta super pasó de 29,60 a 30,34, mientras que la Infinia saltó de 35,65 a 36,42. En cuanto al gasoil, el precio del litro pasó de 25,94 a 26,38, lo que implica una suba del 1,6%. El gesto de un restaurante uruguayo para los turistas argentinos, con un cartel que dice: "Pagá lo que esté a tu alcance". En plena crisis cambiaria, los dueños de un local de Colonia pusieron en marcha una original idea que se viralizó en las redes. En el cartel se lee exactamente: "Sos mi amigo, entrá, comé, tomate algo y pagá lo que te parezca justo y esté a tu alcance. Hoy por ti, mañana por mí". Todo esto dice el cartel solidario. Bueno, tras una semana de turbulencia, ¿no?, para la economía argentina, este restaurante uruguayo en Colonia se solidarizó con la crisis que atraviesa el país y decidió darle una mano a los que se animaron a cruzar el Río de la Plata. El gesto, que se volvió viral en las redes, llegó después de que las autoridades locales reconocieron que la fuerte subida del dólar podría afectar al turismo del departamento. Y esta información, que suena a broma, pero no lo es, detuvieron a un hombre que robó un coche fúnebre con un muerto a bordo. El insólito hecho fue en México. Las autoridades confirmaron que detuvieron al delincuente y recuperaron el ataúd. Sucedió en la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, en México. Los vecinos de Isidro Casanova intentaron linchar a policías durante un operativo. Les tiraron piedras, tiros y agua hirviendo. Los agentes fueron atacados cuando llegaron a una vivienda tras la denuncia de un hombre armado que disparaba al aire. Las visitas a museos de arte aliviarían el dolor crónico. Los pacientes que participaron de visitas guiadas sintieron menos malestar asociado con el dolor inmediatamente después. Muchas veces se dijo que el arte cura, pero pocas veces se había logrado mesurar como ahora. Los museos de arte tendrían un efecto analgésico sobre el dolor crónico, de acuerdo con un nuevo estudio. Los autores hallaron que los pacientes con dolor crónico que participaron de visitas guiadas en museos de arte sintieron menos malestar asociado con el dolor inmediatamente después. El equipo invitó a 54 personas con dolor crónico al Museo de Arte Crocker de Sacramento, California. Participaron de un recorrido privado de una hora a cargo del personal. El dolor crónico, ¿qué es, no? Se define como un dolor continuo a largo plazo que se lleva padeciendo durante más de 6 meses o que se prolongue durante más tiempo del previsto. El dolor crónico también se considera en aquellos casos para los que no se encuentra una causa evidente. Se considera que este dolor se debe a cambios en el sistema nervioso.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.